Primera de Timoteo 5, versículos 1 y 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Hasta ahí la palabra del Señor, y vamos a orar. Gracias, Padre Celestial. Tu palabra es pura, la suma de tu palabra es verdad, y nosotros venimos ante ella por eso con toda confianza en lo que tú nos dices en ella. Y queremos que por tu Espíritu Santo nuestros ojos de entendimiento sean abiertos y que nuestros corazones y nuestras vidas sean tocadas, que no permitas que seamos simplemente oidores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a encontrar qué hacer en nuestra vida con ella, y danos de tu gracia, de tu fuerza, de tu bondad, tu misericordia, para que seamos obedientes a tu palabra. Bendice a nuestros hermanos que están de viaje, pedimos por Eliseo y Raquel que les cuides, y también en la vuelta, y que les sigas cuidando a nuestra hermana Raquel en su embarazo y al pequeño que trae. También pedimos, Señor, por otros que están enfermos, como nuestra hermana Dolores, rogando tu misericordia y tu ayuda para ella, y que sostengas al hermano Lucas. También pedimos por mi madre, y que tú sigas poniendo tu mano sobre ella para bien. Pedimos tu ayuda en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En capítulo 4 y parte de capítulo 5, el apóstol está dando instrucciones a Timoteo para la iglesia, pero también para él personalmente. Como bien acabamos de ver al final del capítulo 4, cuando decía, ten cuidado. Hay muchas cosas de las que se ha de tener cuidado. Muchas veces decimos, cuidado, ojo con eso. Estamos pensando en un agujero, en un bache, en una viga que uno puede, como yo, pegarse un trompazo, como he hecho muchas veces. Ojo, cuidado, cuidado, cuidado con eso. Andando en la calle, cuidado, porque ahí no pises ahí, porque ya sabes por qué. Bueno, pero también hemos de tener cuidado de nosotros mismos. Y eso Pablo está diciendo, como hemos visto, a Timoteo, que tenga cuidado. Y lo más fácil es tener cuidado de otras personas. Mirar y saber, ¿y por qué hace eso? ¿Y por qué? Pero tenemos que estar mirando nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo, de tu persona, de tu carácter y de tu conducta. Porque el ministerio de la palabra de Dios es traído por un hombre. Y como bien enseñaba el hermano McDonald y otros, el hombre en cierto sentido es el mensaje. El mensaje de Dios es su palabra, por supuesto. Pero él lo que quería decir con eso era que como mensajero, si la vida o el carácter del mensajero cancela o anula o va contrasentido lo que dice la palabra de Dios, entonces no tiene sentido. Que uno puede, por su carácter, por su conducta, por su misma persona, puede anular el impacto que puede tener la palabra de Dios. Por eso cuentan anécdotas que seguramente habéis oído acerca del gran predicador inglés Carlos Spurgeon, del siglo XIX, que él predicaba en un lugar que se llamaba el Tabernáculo Metropolitano, en Londres, un enorme local donde reunía mucha gente, y allí él, desde los 16 años de edad, él había estado predicando la palabra de Dios. Pero él tenía un pequeño vicio, como joven. Tenía un pequeño vicio, que le gustaba la pipa, fumar la pipa. Y entonces él tenía, gastaba cierta marca de tabaco en su pipa. Y él pensaba, bueno, pero eso no hace daño a nadie. Y yo, como la pipa, quien conoce la pipa, sabe que el humo de la pipa no se inhala a los pulmones, sino que se queda en la boca, va a la boca y fuera de la boca y ya está. Y entonces ellos dicen, ah, bueno, pues eso es más sano que muchas cosas. Yo no mastico tabaco, qué asco. La gente que mastica tabaco, lo pone, saca de una bolsita, lo pone ahí entre el labio y el diente. Y chupando, qué sucio eso. Y después, tienen que ir escupiendo y tienen una taza o algo así siempre. Y él dice, yo no mastico tabaco y yo no fumo cigarrillos, porque eso te da cáncer, pero eso es la pipa nada más, que me relaja. Y cuando estudio, cuando salgo de paseo y estoy meditando, y así se disculpaba. Hasta un día, viajando él en su carroza, porque es lo que usaban en aquel entonces, iba por el camino, por la carretera, y vio ahí en la carretera un letrero, cartel enorme, ahí anunciando su marca de tabaco. No sé qué marca era, pero decía, tal marca de tabaco. Y abajo decía, la marca que gasta Spurgeon. Claro, porque era conocidísimo en Londres y sus alrededores en aquel entonces. Y cuando él vio esto, le dio tanta vergüenza que pidió perdón al Señor y se arrepintió de usar la pipa y la dejó. Fíjate qué testimonio, con que la gente me conoce. Por aquí no pone la palabra, ellos ponen tabaco. La marca que gasta es Spurgeon. Entonces esa anécdota nos ha sido pasada para ilustrar lo importante es que uno tenga cuidado de sí mismo. En Eclesiastés habla ahí de las moscas muertas, las pequeñas moscas muertas que arruinan, que causan hedor y arruinan el perfume. Que allí tienes un frasco de perfume, se mete ahí una mosca adentro y muere y arruina. ¿Quién quiere gastar ese perfume? Que tiene moscas muertas ahí adentro. Pues son pequeñas, sí, pero es todo lo que hace falta. Y entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, de las moscas, las pequeñas moscas, de las pequeñas tonterías, de las pequeñas manías, de cualquier pequeña costumbre de persona, de carácter, de comportamiento, de conducta, que puedan ser de mal testimonio o contradecir o hacer una persona decir, pero lo que haces me habla tan fuerte que no puedo escuchar, no puedo oír bien lo que dices. Lo que eres me chilla y no escucho lo que dices. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, y lo que le dice a él como predicador, aunque no seas predicador, pues no, por eso te vas a librar. Porque luego está lo que es nuestro testimonio personal. Y a la hora de dar un testimonio personal y hablar de la palabra de Dios, eso tiene que ir respaldado de nosotros mismos, de nuestra persona, nuestro carácter y nuestra conducta. Y después le dice de la doctrina. Por supuesto, y eso hemos pensado muchas veces, la sana doctrina, lo importante que es. Pero claro, primero él dice que seamos sanos nosotros mismos, sanos y santos nosotros mismos, y después, claro, la doctrina, que tiene que ser la apostólica de Hechos 2:42. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y le dice eso a Timoteo, consejo que ha sido muchas veces descuidado a lo largo de los siglos. Hoy en día hay muchas doctrinas que no cuadran, que se predican en la radio, en el televisor, en los púlpitos, en las calles, que no cuadran con la doctrina apostólica. Y por eso no son sanas. Sana doctrina quiere decir doctrina que trae salud, que es saludable y que ayuda a la persona en su vida espiritual. Tiene que ser fiel, tiene que ser íntegra. No podemos, como bien dice al final de Apocalipsis, no podemos añadir ni quitar. Y muchos han venido también haciendo esas cosas. Por eso Pablo, cuando habla de la doctrina del Evangelio, en Gálatas 1, ¿qué dice? Que aunque nosotros o un ángel del cielo os predique otro Evangelio, sea anatema. La doctrina es importante del Evangelio y de todo el resto de la palabra de Dios. Vosotros bien sabéis, no hay que pasar tiempo en esta mañana retocándolo. Sabéis que hemos visto muchas veces en la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, ciertas porciones y textos de la palabra de Dios que en muchas iglesias la gente no cree. Y dice, bueno, pero no todos somos iguales, dicen. Sí, pero él dice, ten cuidado de la doctrina, porque dice la palabra de Dios que debemos ser todos de un mismo sentir. No está hablando de gustos de comida, o de cómo te gusta decorar, adornar tu casa. Está hablando de las cosas espirituales. Sí, a gustos colores. Cada uno puede tener los gustos que quiere, los colores, las comidas, todo eso. Pero en las cosas de Dios, de un mismo sentir, dice la palabra del Señor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque de las discrepancias entre personas y doctrina, y las doctrinas que no son pares y no salen y no son fieles de la palabra de Dios, a la palabra de Dios, la gente de la calle se aprovecha enseguida. Dice, sí, pero tú dices eso, pero yo había oído que la Biblia dice... No saben nada de la Biblia, pero a veces saben decir que eso no está bien. Y tendríamos que decir, bueno, pues llevan razón. Persiste, le dice. Y allí habíamos remarcado que la persistencia no es una cosa hecha así de vez en cuando. La persistencia es algo continuo. ¿Te salvarás? ¿En qué sentido? Pues allí habíamos visto. La salvación, cuando la palabra de Dios habla de salvación, no siempre significa perdón de pecados y vida eterna. Se puede salvar uno de ahogarse. Puede ser salva una persona de su azote, como decía el Señor cuando sanaba una persona, decía, queda salvo de tu azote, de la enfermedad que le azotaba. Entonces se salvaba en ese sentido. Y aquí cuando habla de salvar, está hablando principalmente de la ruina que puede venir, el daño que puede ser hecho a una persona por no cuidarse y por no cuidar la doctrina. Te salvarás a ti mismo. ¿De qué? De dolores, de pérdida de corona, de tristeza en el tribunal de Cristo por no haber sido fiel. Te vas a salvar el alma, el perdón de pecado está allí. Pero luego está lo que sufre por no haber tenido cuidado. El Señor va a llevar toda persona imperfecta que ha creído en el Señor Jesucristo, y eso somos todos los creyentes, toda esa persona imperfecta la va a llevar al cielo. Y yo me alegro porque yo soy uno de ellos. Pero eso no nos libra de lo que el Señor nos ha dicho. Ten cuidado de ti mismo, dice. Haciendo eso te salvarás. ¿Te salvarás de qué? No del infierno. Te salvarás de dolores, te salvarás de mal testimonio, te salvarás de pérdida de fruto, te salvarás de pérdida de comunión, te salvarás de confusión y salvarás a los que te oyeren, porque muchos, como ya veis, han sido dañados y echados a perder por personas que se han descuidado de su persona y de su doctrina. ¿Y quién no sabe los casos de los famosos televangelistas en los Estados Unidos, que están ahí predicando en contra de eso y lo otro, y de pronto sale que se fue el Hal Lindsey, por ejemplo, que escribió un libro acerca de profecía hace muchos años, después abandonó a su mujer de 20 años y se fue con su secretaria? Son cosas sabidas, conocidas. Hombres que no pueden esperar que se enferma su mujer y no puede esperar que se entierre su mujer y ya tiene la novia aquí al lado. Y ni tiempo de luto, y acto seguido se casa con ella y te preguntas, ¿y qué pasa aquí? Y el daño que eso hace a las personas que ven y que están mirando esto, y algunos dicen, ¡ah, pobre, si estos son creyentes, si estos son cristianos, yo no lo quiero ser nunca! Bueno, ellos darán cuenta a Dios por eso que han dicho. Sí, es verdad. Y eso no es una excusa buena delante de Dios. Pero también la persona que ha puesto tropiezo dará cuenta a Dios. Porque el Señor ha dicho que si te cuidas y cuidas la doctrina, eso resulta en bien para los que te oyeren. Das testimonio y tu testimonio viene respaldado del poder de Dios y del Espíritu Santo de Dios, porque tu vida está en arreglo, está ordenado delante de Dios, y tu palabra tiene poder. Quizás el descuido de nosotros mismos y de la doctrina puede estar detrás, el descuido puede estar detrás de mucha ausencia de fruto en iglesias. No se puede reducir la iglesia a unas reuniones, por importantes que sean y que son. Pero ese cuidado hay que persistir día y noche, todos los días, todas las semanas. La vida cristiana no es así una cita, es una vida y hay que vivirla. Entonces de allí pasamos a capítulo 5, que hemos leído los primeros dos versículos, y aquí le va a dar a Timoteo instrucciones acerca de la comunión, primero para él y después para los demás hermanos. Aquí capítulo 5 lo hemos titulado Relaciones en la familia de la fe, porque la iglesia es una familia, o debe serlo. Entonces, ¿cómo relacionarse entre los varios tipos de hermanos? En los versículos 1 y 2. Luego, del 3 al 16, él les habla del cuidado de las viudas en la congregación. No las viudas en el mundo, las viudas en la congregación. Y después, ¿qué pasó? Y después, el cuidado de los ancianos, y ¿sí? Cuando habla de ellos, ya lo veremos más adelante. Hay dos tipos de ancianos aquí en este capítulo. Los primeros son los de versículo 1, no reprendes al anciano, que esto es un hombre viejo. Y luego, cuando habla de los ancianos, del 17 al 25, está hablando de aquellos que decimos que son obispos, pastores, ancianos, aquellos que llevan el ministerio y el cuidado de la iglesia, que también son corresponden a esa palabra, pero no igualmente como en versículo 1. Son dos clases distintas. Y entonces, en todo eso, Pablo le está enseñando a Timoteo y a nosotros lo importante que son las relaciones en la familia de la fe. Como decíamos, la asamblea es y debe ser como una familia. Debe ser así en la práctica. Es así. Cuando estudiamos las figuras de la iglesia, una de ellas fue la casa o familia de Dios. El templo, la novia, el campo sembrado. Todas esas figuras de la iglesia las hemos visto. Pues bajo esa figura también de familia, Pablo trata y enseña a Timoteo ahora acerca de eso. En Marcos 10, 29 y 30, vamos a leerlo. Marcos 10, 29 y 30. El Señor, hablando a los discípulos, dice: Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en ese tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Él está hablando ahora a los discípulos, respondiendo a una preocupación que ellos tenían. Leyendo aquí y en Mateo, lo que vemos es que había venido el joven rico. Se había presentado ahí delante del Señor, haciendo qué cosa buena puedo heredar la vida eterna. Y el Señor lo mandó, lo despachó, porque dijo que vendiera todo, y como tenía mucha riqueza y no quería, entonces se fue. Triste, dice, se fue triste. Versículo 22. Él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y es entonces que los discípulos, versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Casi le puede ver ahí sonriente, ¿no? Porque el joven rico se fue triste, porque no quiso dejar nada para el Señor. Y Pedro ahí mirando, y se le está moviendo el engranaje ahí de la cabeza, está pensando, y dice: Nosotros hemos dejado todo. Pues yo dejaba ahí a mi padre ahí en la barca, yo estaba pescando, ¿no te acuerdas? Hemos dejado todo, hemos venido. Entonces, ¿qué tendremos? ¿Qué tendremos? y el Señor le va a tener que enseñar. Pero aquí primero le da esta promesa, que Dios no es deudor a nadie. Todo aquel que haya hecho un sacrificio por él será recompensado. Y aquí dice, bueno, has dejado todo y me has seguido. Pues no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más. ¿Qué va a tener entonces? 100 casas. Pues yo no tengo 100 casas. Tengo más de 100 casas. Porque cada casa de hermano es un lugar donde yo puedo ser recibido como en mi casa. Y los hermanos en todos lugares del mundo le dicen eso. Está usted en su casa. Y yo me acuerdo de esa promesa. Y te reciben como familia. Como dice aquí, hermanos, hermanas, madres, hijos. Cuando llegué a la India en el año 1983 y bajé del avión ahí en Bombay, qué mundo aquello. Qué mundo. No voy a ponerme a describirlo, pero os digo que no podéis imaginarlo, cómo es la India. Y entonces me quedé ahí mirando toda esa muchedumbre y gente pobre y gente destituida y gente tirada ahí en el suelo, y los olores y los sonidos, y me quedaba ahí mirando todo eso y me daban ganas de dar media vuelta. Ahora me estoy confesando, me daban ganas de dar media vuelta y subir el avión y marcharme. De aquí voy a morir de alguna enfermedad rara. Uf. De pronto allí dos hombres de aquel país, jóvenes, haciendo así, señalándome. ¿Y sabéis lo que me dijeron? Hermano Carlos, no os había visto nunca en la vida. No había estado ahí nunca en la vida. Ellos tenían una foto que otro hermano les había dado y habían venido ahí a buscarme. Hermano Carlos, y me llevaron y me cuidaron. Ah, pues ya estuve yo en manos de hermanos. Y bien, ¿qué cosa es la familia de Dios? Que uno puede atravesar medio mundo y llegar a un lugar donde no ha conocido a nadie nunca, y allí le dicen de hermano y de hermana. Cosa tremenda es. Y seguramente la hermana de Luisa, cuando se ha ido a Inglaterra, ha encontrado ahí también en la reunión de los santos ahí quienes le hayan tratado ahí de hermana. Persona que antes no había conocido. Y así es para nosotros la vida de creyente. El Señor nos ha dado hermanos porque Él tiene una casa grande. Sí, dice aquí, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, eso, con persecuciones, dice, porque son los problemas que vienen. Pero ahora queremos pensar principalmente en eso, que tenemos familia. Que es una realidad en la palabra de Dios, que cuando uno se salva, tiene una nueva familia. Y esa verdad, yo no sé si la estamos practicando mucho. Porque la familia es una cosa más que verse en una cita como de médico. Tenemos una familia. El Señor nos ha dado hermanos, hermanas, madres, hijos. Y como Pablo está diciendo luego a Timoteo en el texto que tenemos delante, que hay que tratar a los de la iglesia, los de la familia de Dios, hay que tratarlos así, como padres, como hermanos, como madres, como hermanas. Él quiere que tratemos cada uno así, con ese afecto y con esa relación, como si fuese familia en la carne, pero es familia espiritual, que es, espero que nadie esté en desacuerdo con eso, es más importante la familia del Señor. porque es para siempre. Y eso sin quitar el afecto natural y el amor que uno tiene hacia los de su propia casa, por supuesto. Pero la familia del Señor es para siempre. En Romanos, capítulo 12, Romanos 12, nos dice en versículos 9 y 10, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Estas son exhortaciones dadas a toda la iglesia, allí en Roma y a través de ellos a nosotros. Luego en Primera de Pedro, o sea, eso es Pablo escribiendo. Luego Pedro escribe en Primera de Pedro, capítulo 1, y allí dice en versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y ahí cuando menciona de corazón puro, eso nos recuerda en 1 de Timoteo 5, 2, donde dice con toda pureza. Es un amor puro. Cuando se saluda con el ósculo, es el ósculo santo. Yo nunca olvidaré que os he contado. Algunos quizás no se acuerdan. De una señora allí en Huesca que venía, una viuda que venía, era parte de la iglesia, y venía a las reuniones, y ahí en la calle había uno que siempre llevaba enormes corbatas y flores de plástico, allí en la solapa, que estaba un poco, vamos a decir, que faltaban algunas cartas en su baraja, vamos a decir. Pero él ahí en la calle se enamoró de ella y la venía siguiendo al culto. Entonces él empezaba a venir al culto una semana, otra semana, estaba ahí. Yo me acuerdo de él, su nombre y todo, pero no lo voy a decir. Pero entonces se sentaba detrás de ella observándola y queriendo hablar con ella, y ella nos pidió que alguien le acompañara a casa, porque ella sabía que si iba ella desacompañada, pues a lo mejor este le seguía. Y como no, entonces siempre uno de nosotros y andábamos con ella como nuestra madre cuidándola, ¿verdad? Bueno, un día cuando él entró tras ella en el culto, él le vio a ella dando el saludo, los besitos a los hermanos, y entonces se quedó mirando y decía, oye María, dame uno de esos besos que das a los demás. Ella dijo, así, de rápido, ella dijo, no te puedo, porque es un ósculo santo, y tú no eres santo. Y se quedó así con dos palmas de narices. Es un ósculo santo, es un amor puro, es con toda pureza, no con segundas intenciones, agenda privada y carnal. Es un amor santo, como de familia, como que te puedes fiar totalmente de la persona y que no va a entrar allí otra cosa. Dice, con toda pureza. Y aquí dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Yo no sé si hay alguna persona aquí hoy que podría decir, que podría reconocer que tal vez no, realmente no ama entrañablemente. Los ama teóricamente, los ama intelectualmente, los ama obedientemente tal vez, pero hay hermanos que no ama entrañablemente. Y eso es en desobediencia. Y seguramente se entristece al Señor viendo con qué amor Él nos ha amado, y luego que tenemos problemas nosotros amándonos, pues, ¿cómo puede el Señor bendecir si hay esta falta de amor en la familia del Señor? Entonces hemos visto Pablo en Romanos, Pedro en Primera de Pedro, y ahora en el libro de Primera de Juan, el apóstol Juan, que habla del mismo tema, y ya sabéis que él es llamado el apóstol del amor, porque quizás de los apóstoles quien más hable del amor es el apóstol Juan. el que se recostaba así sobre el seno del Señor Jesús, en el seno del Señor, ahí en la cena, el que andaba siempre cerca de él, y se refiere a sí mismo en el Evangelio, según Juan, él dice, aquel discípulo que Jesús amaba. No que el Señor le amara a Juan más que a otros, sino que Juan era más consciente de ese amor. Bueno, aquí dice, en Primera de Juan 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces allí el apóstol está tocando otra vez de forma muy práctica, sumamente práctica, esta cuestión de si Dios nos ha puesto en relación con personas que son nuestros hermanos, hermanas, madres, o como dice aquí en Primera de Timoteo, padres, hermanos, madres, hermanas. Él quiere ver que nuestro amor sea práctico y de forma sacrificada. Él nos ha amado cuando no éramos amables. El amor más difícil ya lo ha puesto Dios. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué a veces nos cuesta tanto cuando Dios ha hecho lo más difícil? Y en Romanos nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Entonces se tiene que ver. En el versículo 1 y el versículo 2, entonces, él nos pone esas cuatro clases de relaciones que podemos tener en la asamblea. Entre los varones, porque el versículo 1 trata los varones, y el versículo 2 trata las mujeres. Entre los varones están los ancianos, y aquí no está hablando de pastores, porque por el mismo contexto se ve lo que trata, ¿verdad? Está hablando de diferentes edades de personas. Ancianos, más joven, ancianas, jovencitas. Ha habido alguna persona que ha dicho, bueno, ¿qué dice? Primera de Timoteo 5.2 dice ancianas. Entonces tiene que haber ancianas en las iglesias, queriendo decir pastoras. Pues se equivoca. Solamente leer el contexto mismo te dice de qué está hablando. De diferentes etapas o edades. Entonces, en una asamblea, así como en una familia, hay personas de más edad y personas de menos edad. Y nos está diciendo cómo tratar, primeramente está hablando a Timoteo, cómo tratar a estas personas. Y después de Timoteo, todos nosotros. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Eso habla de la honra y del respeto. Eso no quiere decir que los hombres viejos sean perfectos o que por delicados no se le puede decir nada. Eso no quiere decir que no puedan ser corregidos, pero tiene que ser con tacto, tiene que ser con respeto. Así una persona que salga hablando a una persona, un anciano, un hombre viejo, porque se trata de personas viejas, así no con el dedo así y chillándolo e insultándolo. Como también en la palabra de Dios nos dice acerca de la familia en la carne. Honra, Efesios 6, 1 y 2, honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra. Lo cual quiere decir que no te va a ir bien. Si los deshonras, no te va a ir bien. Y a lo mejor tus días no sean largos. El Señor lo ha dicho, es el primer mandamiento con promesa, dice. Porque los demás mandamientos, en los 10 mandamientos, no ponía promesa. Pero ese mandamiento pone esa promesa. Entonces al Señor le gusta, le complace ver esta honra y respeto en el trato con personas así. Entonces por eso dice, exhórtale como a padre. Es decir, piensa bien cómo lo vas a decir. Puedes decir lo que hay que decir, pero hay que hacerlo con cuidado. Hay que hacerlo con respeto. Exhortarle en ese sentido. La palabra exhortar viene de una palabra, la palabra es paracaleo, y eso significa ponerse uno al lado, vamos a decir que eso es una persona, es ponerse al lado de la persona para hablarle, no es ponerse encima de la persona, ni tirarle cosas a la persona, es ponerse, arrimarse, ¿verdad? Acercarse, para así de cerca, de forma amistosa, decir, tratar el tema que tiene que ser tratado. Y claro, el problema va a ser, en el caso de Timoteo, él tiene que tener cuidado de sí mismo, de su carácter, de su conducta. Si él trata de mala manera a los ancianos, siendo él un hombre joven, ¿qué van a hacer los demás? Van a tomar ejemplo, van a decir, ah, bueno, pues Timoteo ha hecho eso, sí, yo también puedo. Pone tropiezo delante de otros. Si pone buen ejemplo, da algo que seguir. Y nosotros tenemos que fijarnos, como Pablo dice en sus epístolas, fijarnos en los que ponen buen ejemplo y seguirlo. No seguir lo que la carne quiere, el mal ejemplo. A los más jóvenes, ¿cómo hemos de tratar a los más jóvenes? Como a hermanos. No como a tíos. No son tíos. Son hermanos. Y eso quiere decir otra vez con ese amor fraternal. Es una relación espiritual, no mundana. No hay que tratarlos como las personas de la calle. Es una relación basada en las cosas de Dios. Y tenemos que pensar, debemos pensar en nuestra congregación, en nuestra asamblea. Pero si reducimos nuestra relación con los hermanos a los cultos y nada más, no estamos teniendo mucha oportunidad a practicar lo que es las relaciones entre los de la familia de Dios. Yo sí que sé algo de lo que es dejar la familia para servir al Señor. La dejé ahí, en otro continente. Abuelos, tíos, tías, padres, hermanos, primos, sobrinos. Los dejé todo. Y a veces, pues, uno se encuentra que no solamente no tiene familia porque está allí, sino que aquí tampoco tiene familia. Porque nadie viene a ver. Nadie le tiene en su casa. Hay casas en esta misma iglesia, por ejemplo, que algunos de nosotros nunca hemos entrado. No estamos practicando a veces. O pregunto, ¿hasta qué punto estamos practicando la verdad de la familia de Dios? Porque el Señor promete que si dejas esta familia de la carne que no quiere seguir al Señor, que vas a tener familia. Pues ¿dónde está esa familia? Pues uno se queda así diciendo, bueno, pues yo tengo a la verdad a veces más relación con los vecinos que con los hermanos. Y es triste que tenga que ser así cuando el Señor nos está recordando que tenemos una familia, que debemos asociarnos con estas personas como padres, como hermanos, y como luego dice a las hermanas, hablando de las mujeres en el versículo 2, a las ancianas como a madres. Es un privilegio. Y yo os digo que aunque ya soy hombre viejo, ya paso a eso que... No es difícil verlo, ni de lejos. Pero yo cuando veo a una mujer como esta, Ángela Rosa, que escribe, y es viuda, es vieja, siempre que veo a una persona así, o veo a una hermana mayor en una asamblea, una anciana, enseguida pienso en mi abuela y mi madre. Que si en algún lugar esta mujer tiene hijo o hija que no puede estar con ella, pues yo estoy aquí, le voy a tratar como si fuera mi abuela, como si fuera mi madre. acompañarla, tenerle cuidado, tenerle cariño. Y eso, yo me acuerdo que eso hacíamos. Muchos de nosotros lo hacíamos. ¿O no os acordáis? Que solamente en la otra calle tenemos una hermana. Y qué bueno era que ella viniera. Y acompañábamos a ella ahí, a su casa. Y a veces ella, cuando ya se le iba la cabeza, nos metía en la casa y empezaba a contarnos todo otra vez. ¿Has visto esas flores? Y es que has ido a su casa 10 veces y cada vez te ha dicho, ¿has visto esas flores? Esas flores aquí me las dieron. Y aquí abría ahí los cajones. Y aquí tengo los zapatos y aquí tengo... Tenía sus cosas, ¿no? Pero es una hermana. Sí, y tenemos el privilegio de cuidarla y de amarla. Y eso agrada al Señor. Las jovencitas como hermanas. Eso obra en contra de la práctica moderna y mundana de salir así parejas en la iglesia toqueteándose así con sus caricias, con las cosas que suelen hacer como en el mundo, porque las ideas del mundo inflaman la carne y las pasiones, pero la palabra de Dios nos dice que debemos tratarnos así, trátale como hermana. Que no hagas nada con una hermana joven en la iglesia que no harías con tu hermana. Eso es pureza. Y las hermanas que no son ancianas están en esta clase, que pueden tener 15 años, pueden tener 20 años, 30 años, 40 años, comparada con las ancianas. Entonces están en esta categoría. Y lo importante es que ellas cuenten con nuestra pureza, como dicen, con toda pureza. Allí no se debe meter. Y ha habido en otros lugares hermanos, varones, que no han saludado a los varones, sino que han ido a las mujeres. Y han querido dar besos a todas las mujeres. Pero es que estaban solamente con eso. Y un hermano le tenía que decir, en ese lugar que yo estoy pensando, dice, hermano, yo dudo seriamente, varios de nosotros dudamos seriamente que esos son ósculos santos. Porque parece que estás persiguiendo a las mujeres, y sobre todo a las más jovencitas y guapas, que iba detrás de ellas. Y las tenía que tocar, y las tenía que besar, pon las manos en el bolsillo. Y acuérdate que son tus hermanas, que son hermanas en la fe, y ellas deberían gozar de esa confianza que con toda pureza, empezando con los pensamientos y los deseos, y después con los hechos, con toda pureza, le aconseja a Timoteo, porque cuando es otra cosa, y empiezan a tocarse, y después se da un besito o una caricia, y humanamente hablando, ya eso es cuestión simplemente de acción y reacción, se inflaman las pasiones. Es una cosa que suele pasar físicamente, por las acaricias y por el toqueteo y otras cosas. Eso es lo que pasa. Y Pablo dice con toda pureza que nuestra relación así con las madres, con las ancianas y con las jóvenes, con todos en la iglesia, pero especialmente lo pone así, lo coloca aquí en el contexto acerca, cerca de las hermanas, las más jóvenes, para que haya esa pureza y que no se quede violada la conciencia o la confianza de una mujer joven por una persona que no sabe cómo comportarse con ella. La pureza de las hermanas es importante. Dios la quiere. Las quiere así. Y las madres, las ancianas, Dios las quiere así. Pero Dios quiere a los hombres también puros. Dios quiere a los hombres viejos y los hombres jóvenes los quiere puros. Por eso cuando Daniel le dijo que había propuesto en su corazón no contaminarse, pues eso era con la comida. Él estaba preocupado con la comida ofrecida a ídolos. Pero luego veréis aquí en capítulo 5, cuando lleguemos al versículo 22, que le dice a Timoteo al final del 22. Consérvate puro. Dios quiere que tú y yo nos conservemos puros en todos los sentidos, con toda pureza. La pureza es muy importante al Señor. Y Él sabe lo que puede pasar. La vergüenza y el trastorno que ha causado a veces en parejas que no han sabido controlarse. Y hombres o mujeres que se han ido de la iglesia por una persona en el mundo que le ha dado físicamente lo que su carne deseaba. Las acaricias, los besos y otras cosas. Y ahí en el mundo ha sido seducido y corrompido. Y eso lo conozco de cerca en mi propia familia. El uno que ya sabe es que no se conservó puro. Pero ese es un problema. Y entonces puede venir, el diablo busca siempre a quien devorar, y entonces él siempre anda con eso. Siempre anda poniendo su carnada, su cebo ahí, para ver si él puede arruinar o corromper de alguna manera a una persona y arruinar su testimonio. El Señor quiere entonces que nosotros guardemos la pureza en nuestras relaciones, el honor, el respeto, la consideración, y que nuestro amor fraternal no sea cosa fingida, sino entrañable. Eso es que das de todo, todo lo que hay en ti, es sacar de las mismas tripas y corazón para la otra persona, sentirlo desde lo más dentro de ti, para todos los hermanos, no para uno. Y a veces eso también pasa, que hay uno que coge afecto, cariño, simplemente por una persona, y siempre quiere estar con esa persona y no con las demás. Eso tampoco es puro, no es aconsejable. Es con todos los hermanos. Nos parece perverso el comportamiento de Amnón en 2 de Samuel, capítulo 13, cuando él se enamoró de Tamar, ¿os acordáis? Y allí tuvo un amigo malo, y el amigo malo le aconsejaba, fíjate enfermo y después pide que ella te dé de comer y eso. Le metió en el rollo el amigo. Cuidado con las malas amistades, que no te aconsejan acerca de la palabra de Dios. Pero allí se iban inflamando las pasiones, y ya sabes lo que pasó al final. Y después de violarla, la odió, porque era simplemente objeto de sus pasiones egoístas, nada más. Y eso pasó solamente en unos momentos. Se puede decir, probablemente en menos de una hora, todo el encuentro, con la comida y todo eso. Menos de una hora. Le arruinó la vida a ella, le arruinó la vida a él, y después su hermano Absalón le mató a Amnón. Entonces allí hay el pecado de las pasiones, se enamoró, porque enamorarse es inflamarse egoístamente. Las pasiones y los deseos pueden ser físicos o emocionales hacia una persona, y carnalmente se hace muy fácil. Hay que tener cuidado. Y entonces, después el homicidio. Bueno, Amnón hizo mal, Absalón hizo mal, pero es todavía peor cuando no en la familia de David, sino en la familia de Dios, esa confianza y pureza es violada, y los hermanos se odian y desean hacer mal unos a otros, como Absalón, a Amnón, en vez de querer amarse y hacerse bien y cuidarse. Y si vamos a tener la bendición del Señor, vamos a tener que andar en esta clase de amor, y como Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado también en estas cosas. Que el Señor nos ayude a ser una iglesia que practique el amor fraternal, entrañable con todos y con toda pureza, para su honor y gloria. Amén. Amén.